Una palabra es lo que necesitas en tiempos de dificultad. La voz de Dios es la guía a tu caminar. Desde el Cantón Naranjito, República del Ecuador, provincia del Guayas, Esperanza de Vida, con el Reverendo Marcos Rodríguez. Bienvenidos.
Vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 1 al verso 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo quiero usar un librito que es el libro del Reverendo Ortiz y que habla acerca de los ministerios integrados, donde nuestro hermano pues explica lo que es un ministro, lo que es un ministerio, alabado el nombre del Señor. Y habla, mis amados hermanos, que en la Biblia y en la práctica de muchos es evidente que hay varios ministerios. Hay los ministerios paralelos, los ministerios orbitales, los ministerios personalistas, esos ministerios de presión, esos ministerios disfrazados, divergentes, los ministerios de imitación, los falsos ministerios, los ministerios de lucro personal y los ministerios relámpagos. Pero yo quiero hablar, hermano, de lo que es el ministerio integrado. Voy a tomar lo que nuestro hermano, o el concepto que nuestro hermano da acerca de lo que es un ministro. Él dice que un ministro es uno que está y actúa bajo autoridad, uno que sirve. Un ministerio es el acto o función de servir. Efesios 4, verso 11 y el verso 13. Dice, él mismo constituye dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, constituye primeramente a los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuál es la finalidad de esos ministerios que fueron constituidos por el Señor? Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos esos ministerios, son cinco, ¿verdad?, que fueron constituidos por el Señor dentro de su iglesia, para su iglesia. El propósito es la edificación. ¿De quién? Del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 5. Dice el apóstol Pablo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vamos a buscar también ahí, alabado el nombre del Señor, en el verso 15 de ese capítulo, dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Pablo dice, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como el Señor quiso. Amén, amados. Hay diversidad de ministerio, hay diversidad de operación, pero Dios es el mismo. Dentro del cuerpo no solo es un solo miembro, sino muchos. Y dentro del cuerpo, pues cada miembro cumple una función especial dentro del cuerpo. Ahora, hemos leído algunos versículos bíblicos, ¿verdad? Y esos versículos bíblicos que hemos citado, es muy fácil que nosotros entendamos que, repito, que hay diversidad de ministerios, pero que todos proceden del Señor. Punto principal, todos proceden del Señor Jesucristo. Los verdaderos ministerios, los auténticos ministerios, son del Señor, y el Señor los da. ¿Para qué los da? Para edificación. ¿Para qué los da? Para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea edificado. ¿Nos estamos entendiendo, verdad? Aquí hay varios miembros del cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes tendrá un ministerio. Cada uno de ustedes tendrá una función que desempeñar dentro del cuerpo de Cristo. Porque usted no desempeña la función que desempeña el de acá, no significa de que usted no sea hermano del cuerpo de Cristo o que usted no forme parte de aquellos que Dios ha escogido para ejercer un ministerio especial dentro de la iglesia. Los ministerios, mis amados hermanos de Cristo, dado a las iglesias, como son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, alabado el nombre del Señor, ayudas, gobernadores, son ministerios que tienen que ser integrados. O sea, dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, nadie puede trabajar independiente. Nadie puede trabajar para provecho suyo. Todos somos un equipo y todos tenemos un propósito. Todos tenemos una meta. De pronto usted no es pastor. De pronto el ministerio suyo puede ser el de ayudas, el de ayudar en las iglesias en cosas materiales, pero que tienen que ver dentro también de lo espiritual, porque usted de pronto es la persona que limpia el templo y no es pastor, no significa que usted no sea parte del cuerpo ni de que su ministerio no sirva. Alabado el nombre del Señor Jesucristo, alabado el nombre de nuestro precioso Salvador Jesús. Ese ministerio está puesto para funcionar en equipo, para funcionar con un solo propósito. Vamos a leer en el libro de Job, en el capítulo 36, ¿cuál es el propósito, hermanos, de los ministerios dentro de la iglesia? El verso 24 dice: acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Esos ministerios que están dentro de la iglesia, dentro de la congregación, la función principal es engrandecer la obra de Dios. El gran problema de hoy es que hay muchos que se creen que son dueños de esos ministerios y quieren sacar provecho para su propio beneficio. Y nos olvidamos, hermanos, que esos ministerios no son nuestros, sino que son del Señor Jesucristo. Y que la función principal es para trabajar en equipo dentro de la obra de Dios. El propósito es engrandecer la obra de Dios. El apóstol, el evangelista, el maestro, el pastor, alabado el nombre del Señor Jesucristo, el profeta, esos ministerios trabajan en equipo. La meta, el engrandecimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay consejos que yo los quiero dar, porque esto es un mal en las congregaciones, esto es un mal en el pueblo de Dios, y esto causa muchos problemas dentro de la obra del Señor. Le causa problemas al creyente y el problema también, el creyente le causa problemas al pastor. Por ejemplo, hablando de los ministerios, entendamos, vuelvo a repetir, que los ministerios los da Dios. Eso que usted tiene se lo dio el Señor. Eso no es suyo. Este ministerio que yo ejerzo, el pastorado, me lo dio el Señor. Esto no es mío. ¿Cuál es el propósito de edificar? ¿A quién? Al cuerpo de Cristo. Amén, amados hermanos. Engrandecer la obra de Dios. Ahora, con esos ministerios que Dios le ha dado y que Dios los distribuye dentro de la iglesia, el pueblo de Dios debe de entender, alabado el nombre del Señor, primero repito que son ministerios que Dios los da y que no debe de haber preferencias personales, que no debe de haber preferencias personales entre los que ministran. Dentro de esos ministerios, hay ministerios que son llamativos. Hay ministerios, hermanos, que son realmente que llaman la atención. Y hay gente que Dios los usa de una manera especial, de una manera poderosa. Pero cuando la iglesia mira que ese ministerio, que ese hombre, hermano, está siendo usado por Dios y lo que le da a ese hombre esa gracia especial es la gracia que Dios ha vertido sobre él. Cuando la iglesia es madura, la iglesia alaba a Dios y reconoce al instrumento de Dios. Pero cuando la iglesia no ha alcanzado madurez, el pueblo comienza a establecer diferencias. El pueblo comienza a pesar ministerios. El pueblo comienza, hermano, a identificarse con la persona que es usada de una manera poderosa. Y comienza a poner su mirada y comienzan a seguir al instrumento y comienzan a apartar la mirada del que dio ese ministerio. Por decir algo, hay gente que tiene favoritismo por X o Y predicador, y cuando el predicador no está, yo no voy porque él no está. Y cuando predica otro, no, es que el culto no estuvo bueno porque no predicó fulano. Son preferencias. Y el pueblo de Dios, hermano, no puede tener preferencias personales entre los que ministran y los respectivos ministerios. Por eso el pueblo debe de saber que hay alguien que da los dones, que hay alguien que reparte, y que nosotros tenemos siempre que honrar al que da, y el que recibe debe de reconocer que lo que tiene no es de él, sino que viene de arriba, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay mudanza, no hay variación. Cuando el pueblo de Dios comienza a tener preferencias, entonces cuando se cambia a ese hombre que ha sido de bendición para la iglesia y que tiene una gracia especial y que Dios lo usa, llega otro y la gente no se congrega. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez del pueblo, hermano. Ese es un pueblo que está mirando, que se enamoró de lo que Dios le dio al hombre y se enamoró del instrumento, pero no se enamoró del que le dio la bendición a ese instrumento. Ese ministerio, la función de ese ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso hablamos de ministerios integrados. Por eso hablamos, hermanos, de que todos esos ministerios, a pesar de que son diferentes, se unen con un solo propósito: engrandecer la obra de Dios, edificar el cuerpo de Cristo. Tenemos el caso cuando los hermanos vieron a Apolos, Pablo, a Pedro, y comenzaron a pesar esos ministerios. Comenzaron a pesar la vida de esos hombres. Y unos decían: yo soy de Pablo. Otros decían: yo soy seguidor de Apolos. Y otros decían: no, yo soy seguidor de Cefas. Y otros que eran más espirituales decían: no, yo soy seguidor de Jesús. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo pregunta y dice: hermano, que ni Pablo ni Apolos no son nada por separados, pues ambos son ministros de Jesucristo. Estos ministerios funcionan en equipo. Yo sembré, dijo Pablo, Apolos regó, pero al fin y al cabo el crecimiento lo da Dios, amados hermanos. Eso es lo que la iglesia debe de entender, es lo que nosotros debemos de comprender. Cuando nosotros entendemos que todo lo que tenemos viene de Dios, caiga quien caiga, usted se mantiene firme. Cuando usted comprende y entiende, hermano, que los ministerios son dados por el Señor, hermano, si el instrumento que Dios usa lo cambian o se va para otro sitio, usted sigue tranquilito ahí, porque sabe que el Dios que le dio ese don, que le dio ese ministerio, sigue en la iglesia, sigue en la congregación, y que el cuerpo de Cristo va a seguir siendo edificado. Lo más importante, hermano, es que todos ministran juntos. Todos tienen una función. Todos están integrados. Debemos de entender que no hay competencia. Y esa competencia, hermano, no surge en nivel solamente de los que lideran, sino también de la iglesia. Cuando yo hablo de esto, hermano, al enseñar esto, yo quiero que todos nosotros entendamos: todos ustedes son ministerio. Todos tienen, hermano, una función que desempeñar dentro de la iglesia. No todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser apóstoles. Cada uno de nosotros cumplimos una función dentro del cuerpo de Cristo, dentro de esta iglesia, dentro de esta obra, hermanos. Cada uno de nosotros ha sido llamado para integrarnos a un trabajo, y ese trabajo lo vamos a lograr si todos entendemos que hay que trabajar como un equipo: el pastor, el creyente, los hermanos, los colaboradores. Todos, hermanos, tenemos que unirnos para trabajar. La finalidad, el propósito, la meta final es engrandecer la obra de Dios. Esa es la meta, eso es lo que vale. Por decir, aquí estamos levantando campos blancos, ¿verdad? Campos donde se están levantando nuevas iglesias. Y hay hermanos que están colaborando dentro de esas iglesias como líderes, como colaboradores, como futuros pastores, hermanos. En su debido tiempo serán reconocidos como pastores. Amén, amados hermanos.
hay creyentes que se están anexando a esos campos blancos. Y esos hermanos deben de entender que somos un solo equipo, que somos un solo cuerpo. A veces nosotros tenemos visión, hermano, de iglesia. Y esa visión de iglesia se vuelve un tanto egoísta, porque todo lo quiero para la iglesia, todo lo quiero para el lugar donde yo me congrego, para el templo, que todos nosotros colaboramos para impulsar, hermano, esta grande obra, y que todos nosotros colaboramos para llevar un trabajo adelante, que es la evangelización de las almas, que es el engrandecimiento de la obra de Dios. Para eso Dios nos ha llamado. Por eso, dentro de esos ministerios, lo más importante es que trabajemos unidos. No, que yo no puedo, no, que yo no quiero. No, hermano, usted debe de entender, usted debe de comprender, y todos debemos de entender que Dios nos ha llamado. Y que Dios nos llamó no solamente para llevarnos al cielo, que esa es una bendición preciosa, sino que Dios nos llamó para cumplir un propósito mientras estemos aquí en la tierra. Y que Dios nos ha capacitado y que Dios nos ha dado cualidades y dones. Hay hermanos que tienen una carrera, que son profesionales. Hay hermanos que están llegando, alabado el nombre del Señor, que Dios ha permitido, hermano, que obtengan un título en diferentes materias, en diferentes profesiones. Y esas profesiones, cuando llegan esas personas, cuando llegan, hermano, a los caminos del Señor, eso se pone a los pies del maestro y le dice: Señor, aquí estoy, aquí está lo que tú me has dado, porque ahora yo quiero ponerlo a tu servicio, alabado el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo voy a ser útil. ¿Por qué? Porque Dios me ha llamado con un propósito, porque Dios me ha llamado con una función especial, y yo tengo que pedirle a Dios la guianza y unirme al grupo de los que ya están trabajando para llevar a cabo la obra de Dios aquí en esta tierra. Cuando uno trabaja para allá, el otro para allá, cuando el uno es egoísta, cuando el uno no quiere, cuando el otro no quiere colaborar, hermano, reunámonos para, vamos a hacer esto. No, yo no quiero. No, hermano, no has entendido por qué Dios te ha traído. O sea, no hemos entendido por qué estamos aquí. Cuando nosotros no queremos colaborar, o cuando pensamos, hermano, y no queremos soltar, no hemos entendido el propósito de Dios con nuestras vidas. Pablo le dice a los que estaban ahí, hermano, luchando y peleando: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No es el que siembra, no es el que riega, sino el que da el crecimiento. O sea, el que hace que esa semilla crezca, ese es el importante. Y el que hace que la palabra crezca en tu corazón, no es el que predica, no es el que enseña, es el Espíritu Santo de Dios, es Dios a través de ese instrumento. Él es el importante, Él es indispensable, mis amados hermanos. Él es el necesario dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras congregaciones. El que planta y el que riega, todos somos colaboradores de Dios. Por eso es que el pastor Ortiz dice: no puede haber diferencias. El pueblo de Dios no puede tener preferencias. El pueblo disfruta viendo a un hombre de Dios siendo usado, viendo a un hombre de Dios, hermano, moviéndose en las manos del Señor. Disfruta, pero también disfruta del otro que tal vez no tiene, hermano, ese mover tremendo, porque entendemos que ambos, los dos, son puestos por Dios para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso se llama madurez. Y eso no solamente debe de demostrarse cuando llegan hermanos pastores, sino aún dentro de los mismos creyentes, sino aún dentro de los mismos hermanos de las iglesias que se están preparando, dentro de los mismos hermanos de las iglesias que son aspirantes, hermanos, a pastores, a colaboradores. El pueblo, cuando el pueblo madura, cuando el pueblo ha crecido, el pueblo, no importa la edad que tenga el joven, o no importa la edad que tenga la persona, cuando el hombre de Dios ha madurado y ven ese muchacho, o ven ese hermano, en esa hermana, la gracia de Dios sobre ese joven, el hombre maduro levanta sus manos y alaba al Señor, hermano, sin ningún tipo de complejo. A veces hay complejos en nuestras vidas. ¿Qué me puede enseñar ese muchacho que recién comienza? Yo tengo tantos años en el evangelio. Somos un equipo, hermano. Tal vez yo tengo ya un recorrido mayor que el de ustedes, pero ustedes van corriendo la carrera. Y si Cristo no viene dentro de un tiempo, ustedes tendrán su nivel de experiencia, de crecimiento, su nivel de madurez, y Dios comenzará a usarlos. y en ustedes se van a manifestar, hermanos, los dones de Dios, los dones del Espíritu Santo. Ministerios poderosos, alabado el nombre del Señor. Pero desde ahora que estamos aquí en las bancas, tenemos que aprender a respetarnos, tenemos que aprender a valorarnos, tenemos que aprender a trabajar en equipo, alabado el nombre del Señor. Tenemos que aprender a arrimar el hombro y darle la gloria a quien se la merece, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Cristo vive para siempre, mis amados hermanos. Dice el pastor Ortiz que aunque el Espíritu Santo a uno le da un don y a otro otro don, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, escuche lo que dice Pablo, como él quiere, como el Espíritu Santo quiere. Todo lo hace el Espíritu Santo. Aunque yo tengo un don, usted tiene otro don, el otro tiene otro don. Eso lo repartió el Espíritu Santo. Y eso no es competencia, es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que opera en el don del hermano de allá es el mismo Espíritu que opera en el don que yo tengo. Es el mismo Espíritu que opera en el don que está allá. Y ninguno de esos dones están para competir, porque el que te reparte es uno solo, que se llama el Espíritu Santo. A veces hay una mala interpretación y el que Dios lo usa de una manera poderosa se cree más. ¿Por qué creerte más si hay alguien que te lo dio y es uno solo? Y no lo da para competir, lo da para trabajar en equipo, lo da para trabajar en beneficio de la obra, de la iglesia, del pueblo de Dios, amados hermanos. Hay mucha gente que entra en competencia terrible, tremendo. El uno predica y sube el otro y quiere demostrar que es más fuerte que el otro. Y a veces se dan una golpiza, hermano. El uno terminó de predicar, el otro le toca el día miércoles, y el día miércoles viene una garrotiza, que esto es así, y viene el otro y la revancha. Y eso es una cosa tremenda, porque no entendemos que lo que tenemos viene de Dios. Y el Espíritu Santo da como Él quiere. El Espíritu Santo de Dios usa al hombre, a la mujer, como a él le place, como él quiere. Tal vez a usted Dios le dé un don de esos poderosísimos. Te ore por el muerto y el muerto resucite, pero eso no lo hace usted más que los demás. Eso no lo hace usted, hermano, que mande a hacer una Biblia de este porte y consiga un cargador de Biblia, alabado el nombre del Señor. Ni se mande a hacer tarjetitas ahí, fulano de tal, usado tremendamente por el poder del Espíritu Santo. Eso lo hace a usted y me debe de ser a mí. Gente humilde, gente sencilla, gente que reconozca que lo que viene, viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay mudanza, no hay variación. Hermano, cuando la iglesia entiende eso, es cuando dentro de la congregación hay manifestaciones poderosas de esos dones, de esos ministerios, cuando todos entendemos, hermanos, que todo nos lleva a una sola dirección. Todos estamos colaborando en un solo equipo. Hay un solo capitán que se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros somos esos colaboradores que estamos, hermanos, arrimando el hombro para llevar la obra de Dios adelante. Es triste muchas veces ver dentro de creyentes mismos esa competencia, esos celos, que porque no me dan a mí, yo no quiero colaborar, yo no quiero trabajar. Que porque yo no estoy al frente y que yo tengo mejores. No, hermano, aquí es Dios quien reparte y da como Él quiere. Ahora, los dones del Espíritu Santo, mis amados hermanos, no son para el disfrute, no son para el usufructo y promoción personal del que lo ejerce. No es para promocionar. Si alguien, Dios lo usa echando fuera demonios, y esa es una autoridad que recae sobre todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Pero si alguien Dios lo usa echando fuera demonios, entonces no hay que etiquetarlo y decirle el único que puede echar fuera demonios es él, anda a buscarlo. Y la persona que echó fuera ese demonio no tiene por qué creerse que él es el único. No es, mis amados hermanos, no es para promoción personal del que lo ejerce, sino que tiene que funcionar integrado. La iglesia es un equipo. El movimiento misionero mundial es un equipo. Todos trabajamos con una meta, todos trabajamos con un propósito. Job dijo, engrandecer la obra de Dios. Y a unos Dios les ha dado mayor capacidad. Si Dios se la dio, ¿quiénes somos nosotros para entrar en problemas con Dios? Muchas veces nuestro problema, hermano, es que queremos lo que el otro tiene y no disfrutamos de lo que Dios nos ha dado a nosotros. El problema es que queremos tener lo que el de allá tiene y me estoy olvidando que Dios también a mí me ha dado. A uno dio 5, a otro dio 10, a otro le dio 1, pero a nadie, dice la Biblia, que no le dio nada. Al que tiene uno tiene algo con que trabajar, pero el que tiene uno está mirando al que tiene 10 y viene y esconde el talento y quiere el de Dios y se pasa toda la vida, hermano, deseando lo que el otro tiene y nunca hace nada porque no disfruta de lo que Dios le ha dado. Vamos a mirarnos a nosotros y no mirar al de allá, sino mirarnos a nosotros, entender por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Dios nos ha traído con un propósito. El propósito es engrandecer la obra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios me ha dado a mí, hermano, para añadir, para colaborar, para ayudar en lo que yo tengo que ayudar? Sin ser egoístas, te evangeliza. Y la iglesia del hermano acá le queda más cerca. Y el hermano se va para allá. No es que yo te gané para Cristo, tú tienes que congregarte. No, nosotros ganamos almas para el reino de los cielos. Si vienen para acá, gloria a Dios. Si yo lo evangelicé y él se fue para allá, Dios traerá a otros de otro lado. Alabado el nombre del Señor. Es trabajar en equipo, hermano. Por eso se habla de ministerios integrados. El movimiento misionero mundial, a su vez, dice el pastor Ortiz, es un cuerpo con muchos miembros que lo integran. El movimiento misionero mundial es parte del cuerpo de Cristo, no es el cuerpo de Cristo. Si nosotros decimos, hermano, el movimiento misionero mundial es el cuerpo de Cristo, significa que las otras no son. A su vez, esta obra es un cuerpo que tiene muchos miembros. Ustedes, los que estamos aquí, los que están en las diferentes congregaciones a nivel nacional, a nivel mundial, que formamos parte de esta obra, muchos miembros, somos muchos miembros que lo integran. ¿Cómo trabajamos? Con una misión, con un propósito. O sea, ese principio debe de estar en la mente y en el corazón de todos nosotros. Servir a Dios no para enriquecernos, servir a Dios no como lucro personal, servir a Dios, hermano, porque así Dios nos ha escogido, para eso Dios nos ha escogido. En Dios está
bendecido. Esto fue Esperanza de Vida con el pastor Marcos Rodríguez. Si deseas visitarnos, estamos ubicados en la calle Olmedo Díaz y Eloy Alfaro, diagonal a la Cruz Verde. Esperanza de Vida.